¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 332. Gracias por darle su botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy para hacer algo que no hacíamos en un buen tiempo, que es hablar de New Japan Pro Wrestling. Hablando de un show presentado por ellos, un evento especial, es Wrestle Grand Slam en el Tokyo Dome. No a capacidad, ¿no? Porque en Japón, a diferencia de Estados Unidos, el COVID aún existe. Pero hubo buena asistencia de gente, hubo una cartelera que tenía pocos combates, pero por eso mismo hubo tiempo, hubo buenas luchas, creo que fue un muy buen show. Solo pues por el público ya hablaremos un poco en detalle, ¿no? Sobre la poca participación que se puede tener, pero igual me parece que estuvo muy bien. Y bueno, ha pasado un tiempo desde que hablamos de New Japan, como digo, así que han cambiado las cosas. Shingo Takagi como campeón, defendiendo el título en el main event. Así que vamos a hablar también, ya que el show dio pocos combates, como digo. Igual aprovechamos para hablar un poco de la actualidad de New Japan, cómo han ido avanzando las cosas y demás. Y para eso está por aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos que nos escuchan. Sí, hacía bastante tiempo que no hablábamos en Arras de Lona de New Japan, un episodio así, ¿no? Y tenía que ser este evento tan especial, ¿no? Este Grand Slam que se le ha estado resistiendo a New Japan. Se ha estado resistiendo a New Japan porque en principio iba a estar en mayo. En principio iba a ser dos eventos en mayo, Tokyo Dome y Yokohama, y se canceló por el cuarto estado de emergencia que tuvieron en Japón. Y el plan de New Japan pues era, bueno, realizar el show en el Tokyo Dome, un tercer show en el Tokyo Dome, aparte de los dos de Wrestle Kingdom, antes de finales de agosto, durante el verano. Querían hacer un poco como el año pasado, que pudieron hacer el show en el Jingu Stadium, en el Summer Struggle en Jingu, que le fue bastante bien para recuperar, para tapar un poco, ¿no?, los datos de asistencia y decir, bueno, tuvimos un evento con buena asistencia de gente, que a pesar de la situación. Aquí pues tuvieron la mala suerte que al poco de anunciar vamos a realizar otra vez ese show en el Tokyo Dome, lo vamos a realizar el 25 de julio, se declaró al poco el quinto estado de emergencia en Tokio y se dejaron de vender entradas el pasado día 11. Y la asistencia que hay es la que hay. El límite que tenían, de todas maneras, de entrada eran 20.000 personas. Y podría haber sido una cartelera atractiva, pero bueno, es la mejor en las circunstancias, es la mejor posible en las circunstancias. Y bueno, aún así y sacaron 5.000.
Un poco de presencia en las noticias de New Japan por el hecho de que tienen este show en el Tokyo Dome con público asistiendo, mientras que también en Tokio hay los Juegos Olímpicos y no hay gente, ¿no?
Y no hay gente, efectivamente. Ha salido publicado en otros medios de la curiosidad, ¿no? Un evento de Pro Wrestling si tiene público en las Olimpiadas, ¿no? Y, pero claro, no es el mismo alcance, ¿no? Uh-huh. Lo de New Japan que unas Olimpiadas. y tampoco son tantos estadios, tantas cosas que tienen que hubiesen rellenado unas Olimpiadas en unas situaciones estándar, ¿no? Una situación normal pre-pandemia. Pero, uf, de verdad, ha sido todo tan, tan raro y aún así New Japan ha sacado este show tan inusual con esta presentación también diferente, ¿no? Para el Tokyo Dome, creo que no estábamos tan acostumbrados a esa imagen tan vacía, ¿no? A pesar de lo vacío, bueno, intentaron concentrar a gente más o menos en el centro del del campo del Tokyo Dome. No hubo entrada grande con sus pantallas grandes. Todo eso, pues bueno, también sobra, ¿no? En caso un show que vas a hacer para una asistencia tan no tan baja, porque dentro de las circunstancias es lo que más o menos se venía a predecir, ¿no? Pero sí, para tan poca gente no vas a poner esa entrada grande que ponen, por ejemplo, en Wrestle Kingdom. Entonces, pues nada, cogieron, en vez de poner la entrada grande, pues entraban desde los banquillos de cada una de las partes del Tokyo Dome. Y en la parte donde hubiese estado la entrada grande, pues tenían ahí puesta para los fuegos artificiales, ¿no? Para que, bueno, visualmente quedaba bien en algunos momentos, en otros pues no se veía, no enfocaba la cámara, entonces se perdía la gracia. Pero bueno, intentaron adaptarlo a la circunstancia y bueno, me parece que fue el resultado más óptimo que se le podía pedir en todo esto. Ya digo, un show totalmente atípico, complicado de sacar hacia adelante, pero que bueno, tenían que sacarlo por tema de que querían hacer otro show en el Tokyo Dome, querían tener una asistencia alta, menos alta con cómo están, con una incidencia elevada de COVID, un Tokio que está, creo recordar que ayer estaban marcando uno de los datos más altos de la pandemia, de lo que llevaban hasta ahora. Y dentro de toda esta situación, pues bueno, con un main event que también cambió y no sé, fue un show atípico en muchos aspectos. También curiosamente fue la adición del equipo de comentaristas en francés, que incorporado como tercer idioma oficial de New Japan, a ver si algún día se abre la vía en español.
Claro, si nos
llaman. Nuevo, pero a ver si nos llaman. Le ponemos los DMs de Twitter a New Japan. Nos ponemos a comentar, de verdad, ¿no? Lo comentamos y bueno, sacamos.
Ahí vamos escribiendo ahí. TV. Sliding the DMs, ¿no? De Rocky Romero. Vamos a poniéndole ahí un poco de spam. Empezamos.
Pondrán,
sí.
Pondrán en comentarios a alguien que maneje poco español. No sé, pero me veo algo así.
Antes de la cartelera principal tenemos el New Japan Rumble, que es la Battle Royale, pero hay un adicional, ¿no? Puesto por Torullano, de que hay esposas en los postes del ring. Y si uno es esposado, es eliminado, así que también hay esa forma de eliminación. Van entrando. Algunas notas interesantes son como que Suzuki se mete con Sho y Yo desde que entran. Y más tarde, cuando Suzuki está peleando con Nagata en el filo del ring, Sho es quien lo patea y lo elimina. Pero al final no importa porque el Gato Kan elimina a todos. Después, Kojima golpea a Tenzan por error y lo elimina. Suena la música de Evil, pero quien sale es Dick Togo. Great Okan lanza a Duki y Master Wato en un doble Spinebuster y los cubre a los dos al mismo tiempo para eliminarlos. Bullet Club se unen contra Tomohiro Ishii. Apenas entra Yano, esposa a Great Okan a la barricada, que era el que estaba dominando en gran parte del combate, y así lo elimina. Kenta está esposado en un lado del ring, pero aún así se puede seguir moviendo ahí, ataca a Yano desde las cuerdas. Golpean a Yano con un palo, le tiran talco a la cara, pero sobrevive. Y Chase Owens al final le aplica a Yano el Package Pile Driver para llevarse la victoria.
Ah, ¿qué comentas sobre esta lucha? No dio tanto y tampoco la de... El campeonato que OPW sigue siendo... Para mí sigue sufriendo de identidad, de qué quiere ser. ¿Quiere ser un campeonato de comedia? ¿Quiere ser cuál es el objetivo? Conceptualmente me parecía una idea interesante, ¿no? Por ejemplo, que lo ganara alguien como yo, ¿no? Y bueno, él ha hecho recientemente, ha estado trabajando en Greito, ¿no? Con reglas UWF. Y, bueno, conceptualmente alguien así podría ganarlo y decir, vamos a aplicar reglas UWF. Que lo ganara alguien y dijera, bueno, vamos a hacer un combate más extremo, ¿no? Vamos a hacer un poco la idea, como quizá la similitud, como el campeonato extremo de DDT, en el cual el campeón elige la regla de cada lucha, bueno, no el campeón, también la empresa o el retador. Y aquí, pues, la manera de elegirlo era, la idea de por qué es un New Japan Rumble es porque ya no dijo que le daba igual contra quién se enfrentara, que quería enfrentarse contra todo el mundo. Entonces, supuestamente la empresa, pues eso, ¿no? Dice, venga, vamos con el Rumble. Pero tú tienes, como campeón KOPW, puedes ofrecer dos alternativas de lucha. Entonces ya no ofrece dos alternativas de lucha. Uno, con esposas, en la cual era una vía extra de eliminación, ¿no? Y otra, que me parecía más horrenda y que me fue la que voté porque dije, tengo que ver este desastre, que era el uso de blindfold, de capuchas, como el encuentro que tuvo contra Evil, la defensa que tuvo en la que solamente se puede eliminar a alguien, solamente podía producirse una eliminación si alguien tenía una, no sé cómo, una capucha, no sé, una bolsa de esta de tela en la cabeza. Y no sé, me pareció tan horrible la idea para eliminar a alguien por la tercera cuerda, primero tuvieras que hacer eso para hacerle un pin, que me parecía más llamativa. Pero igualmente, bueno, teníamos hecho de las esposas y me parece que las esposas estuvieron un poco desaprovechadas, ¿no? Porque no es solamente que te esposen, la norma era que te esposan y te quedas esposado hasta el final de la lucha. Y me hubiese gustado que hubiese interaccionado más gente, ¿no? Con el tema de las esposas, ¿no? Que te esposan con las vallas, que no te quedes en las vallas, no sé, que puedas tirar un poco hacia adelante y le puedes agarrar a alguien del pie y lo elimina. Y no sé, cosas así. Pero salvo al final, no vimos esa interacción. Salvo al final, bueno, eso con Yoshihashi y Kenta, que uh-huh, intentaron ayudar a Yano y a Chase Owen respectivamente. Salvo eso, no vimos nada. Y bueno, las peleas por esposar quedaban un poco feas. Solamente hubo un par de momentos que me pareció que quedaba bien, ¿no? Como Doki aplicando el Italian Stretch y esposando, no me acuerdo a quién esposaba, pero bueno, me pareció buen momento. El problema con la lucha es que, bueno, dio un momento de relleno a la gente habitual de New Japan, pero es que esto es casi todo el vestuario prácticamente que hay de New Japan. El problema es que hace que luzca gente como Minoru Suzuki como alguien de relleno. Okan, al cual estás intentando hacerle hace unos meses lucir como alguien capaz de estar contra Okada, aquí lo hace lucir como, bueno, como relleno, ¿no? Como un poco sin fuerza. Bueno, tiene momento fue Okan, ¿no? El que cubre a Wato y a...
Sí, sí, sí.
¿Quién más cubría? Que los cubría doble. Pero aparte de eso, pues bueno, viene Llano, le pega con la silla y esposado. Y queda un poco, y además que fue de un momento en el que de pronto tenían que desaparecer Nagata y él, pero todavía no podían ser eliminados, entonces salieron a pelear fuera de ring. Y fue de un rato sin aparecer y de pronto, oh mira, bueno, pues te ha venido Llano y te ha eliminado así de fácil. Me parece que eso termina haciendo que esta gente no se vea tan bien. Luego hay gente que va, bueno, se puede manejar con esto sin salir dañado, como es Kenta. Y hubo un detalle que ese de Diktogo, que parece que va a salir Evil y al final termina saliendo Diktogo, me pareció buen detalle porque creía que iba a estar Evil en la lucha. Pero claro, esto te lo... un poco un guiñito, ¿no? De cara al final, como Evil no está aquí para estar en esta lucha, él está ahora para otra cosa más importante. Y sobre el final, bueno, gana el tema Chase Owens, que era el que supuestamente tenía historia con Llano y quería ganar el campeonato. Y según ha comentado Dave Meltzer en el Observer Radio, este es la manera de New Japan de hacerlo ver serio, como un luchador serio, antes de que se confirme su participación en el G1 Climax. Entonces, no sé cómo puede lucir alguien de manera seria, como en qué momento tú como Booker ves que Chase Owens es una opción seria, ¿no? Si además lo que va a hacer es seguir la trama con Yano. Hoy ha habido show de New Japan, de Summer Struggle, Korakuen, y Yano dice que quiere volver a retar por el título. Entonces no va a salir de la tónica de Yano. ¿Cómo puede lucir como un retador serio, como alguien que va a estar en el G1? Si nada más que va a estar en la onda, va a estar gravitando alrededor de Yano. También es Chase Owens. Este hombre parecía que mejoraba, pero su potencial no llega a más de midcard, lower midcard. Ahí es donde es su hueco. Y bueno, por las situaciones, pues nada, y pues para el G1. Y también, bueno, esto también obviando, ¿no?, los problemas personales fuera de ring, que fue mencionado con todo el tema de Speaking Out el año pasado, y ese río de las alegaciones, y va, bueno, fue un lío aparte, pero no me parecía que fuera una figura en la que New Japan tuviera que invertir. No me parece que sea un cambio al campeonato, y no me parece nada atractivo. Y bueno, en general toda esta lucha fue muy aburrida, fue muy larga, y fue una sensación de que en vez de pre-show era quiero apagar esto. No sé si a ti te transmitió eso, pero es la peor New Japan Rumble que he visto en mucho tiempo. No me dio nada y me quitó ganas de ver, que entonces es peor porque me quita el interés. Pero bueno, el resto de cartelera supo compensar. Pero igualmente, ya digo, fue una nota mala para empezar como pre-show, a pesar de que tuvo, bueno, un par de cosas curiosas, pero complicado de ver hecho.
Se sintió muy de relleno, y bueno, luego de ver el combate, yo digo, ah, mira, Chase Owens ahora será pues el campeón de comedia de New Japan, ¿no? No pienso que va a ir al G1, ahora me lo cuentas y digo, bueno, qué raro.
Hombre serio, ¿eh? Que además hizo el hincapié en competidor serio, más serio. Es como, ¿no? ¿Cómo puedo creerme que Chase Owens está a un nivel de Okada, Tanahashi? ¿Cómo puedo creerme que está a nivel de plantar un combate de 10 minutos de aguantar 10 minutos contra Shingo? No puedo. El campeón KOPW, es que no tiene más.
Ya en el show, Hiromu Takahashi abre, ¿no?, la velada como el anfitrión, y dice que querrá enfrentarse a quien gane el combate por el título IWGP Junior Heavyweight de más tarde. El primer combate del show es por el título Junior de parejas. El Fantasma y Taiji Ishimori contra los Mega Coaches, Rocky Romero y Ryosuke Taguchi. Parte del enfoque del combate es la idea de que Fantasma tiene una bota cargada y le reclaman al referee, qué sé yo. Pero no hay evidencias. Fantasma le aplica una super kick a un John Lyon sin motivo y lo mata. Dominan a Rocky. Hacen unos bailecitos burlándose de los Mega Coaches. Rocky aplica una doble huracanrana y le da el taja a Taguchi para el comeback. Fantasma salta en un tope hacia afuera y sobre Taguchi. Y casi mata a un camarógrafo de paso. Fantasma aplica un V-Trigger, pero cuando va por el One Wing Angel, Rocky revierte en un armbar. Fantasma derriba a Rocky con una patada en el abdomen. Fantasma levanta a Ishimori sobre sus hombros, y Rocky salta desde las cuerdas en un lariat como en un Doomsday Device, y de paso Ishimori se lleva a Fantasma en reverse Hurricanrana. Rocky y Taguchi aplican el finisher de Taguchi y Prince David, pero Ishimori llega a la cuerda. Fantasma le aplica o le pide a Ishimori que se lleve lo más lejos del ring posible a Rocky y Taguchi para saltar en un moonsault desde la tercera cuerda. Al caer, Fantasma se lastima el pie. Taguchi luego le aplica un ankle lock a Fantasma y le llega a quitar la bota y parece que ve algo dentro y le quiere decir al referee, mira, pero viene Ishimori para detenerlo. En medio de eso, Fantasma le aplica un golpe bajo a Taguchi y remata con el CR2 para llevarse la victoria.
Aquí empieza uno de los problemas que de la cartelera, ¿no? De, al ser 5 encuentros, muchos de estos están un poco estirados. Este quizás es de los que menos problemas tenga, pero quizás le sobró 2-3 minutillos, quizás 5, a lo mucho. Pero sí que un poco más compacto hubiese sido bastante mejor. Aún así, supieron llevar bastante bien el combate. El foco de la trama, como tú comentabas, era esa bota de Fantasma. Fantasma desde hace tiempo, ¿no? desde hace ya años, bueno, más o menos el tema es que siempre gana con una super kick, con el Sudden Death, y que básicamente la gracia es que supuestamente tiene la bota cargada, tiene en la bota una plancha metal, o siempre parece que hacen eso, pero nunca lo detectan los árbitros, ¿no? Le comprueban la bota, él pisa la bota en el ring, es como, oh, no hace sonido, ¿no? Pero luego siempre termina cargándose a la gente, le aplica super kick y cuenta de 3. Y Rocky y Taguchi, pues bueno, durante los días previos, pues habían estado intentando quitarle la bota, intentando descubrirle, intentando demostrar que realmente tiene la bota con no sé, con plancha de metal o algo. Uh-huh. Y también está de por medio el tema de Rocky Romero, que bueno, es otra historia, ¿no? Que viene también de New Japan Strong, el semanal de New Japan, es que Rocky quiere destacar más en la división, quiere ser una figura más importante y sobre todo quiere volver a ganar el campeonato IWGP Peso Junior. Y para eso un paso era ganar el de parejas y hacer equipo con Taguchi, que tienen el equipo de Mega Coaches, y seguir hacia adelante con esto. Entonces, un par de tramas que se juntan y una lucha que me pareció bastante entretenida, muy bien llevada con el tema de la historia, ¿no? Con todo el cuando podían rescatar, ¿no? El tema de la super kick, eso que mata al John Lyon es para demostrar, ¿no? El Fantasma de que, oh, bueno, él tiene su super kick, él no es la bota que tenga algo, sino que su patada mata a la gente de un golpe. Y
no sé si lo viste tú en japonés o en inglés, pero en inglés hay un comentarista, no recuerdo el nombre, es el que está, no es Kevin Kelly, ¿no? El otro, que dice, uh-huh. Bueno, yo no tengo evidencia de si tiene o no algo en la bota, pero yo te puedo decir que lo conozco de años y ya yo lo vi entrenando, pateando árboles, ¿no? Así que ya lo veía entrenando su super kick.
No, lo escuché en japonés, me perdí esa joyita. Yo la verdad que yo siempre con esto de las botas, siempre lo que pienso es me sale Toy Story, ¿no? Tengo una serpiente en mi bota, pero ya esto soy yo delirando. Ya digo, un encuentro que me parece bien trabajado, estructuralmente no hay problema y tiene secuencias muy divertidas, como bueno, ese guiñito a Prince David, tú lo mencionabas, el Black Hole Vacation. Fantasma también tiene esta obsesión, ¿no? Con los líderes, el Bullet Club, y también siempre hace el momento en el que voy a aplicar el One Winged Angel, pero no, y siempre evitan que aplique el One Winged Angel. Él aplica el Style Clash, es parte de su moveset, pero nunca acierta el One Winged Angel. En este caso a Romero le salió muy fluido el transformarlo en Armbar. Y sí, es una lucha que tiene buenos momentos, que va construyéndose, y la verdad que es bastante contento con el resultado. Quizá haber restado unos cuantos minutos, pero me parece que todos estuvieron a un buen nivel. Taguchi, me parece que fue el más destacado. No sé, cuando lo vi con Ishimori, encajaron, que no sabían moverse bien, no sé, era mucho más energético el encuentro cuando Taguchi está en una lucha, se nota. Y en este caso estaba dando su potencial, y aquí pues elevó el encuentro. Ya digo, no es el mejor encuentro Junior Tag de la historia, pero es una buena lucha entretenida, cumple con su papel de opener. Quizá lo hubiese recortado unos cuantos minutos, pero sobre todo por eso, sentí por un momento que era un poco a dos marchas el encuentro. La primera parte, los primeros 5 o 7 minutos un poco más lentos, pero a partir de ahí arrancan, y cuando arrancan empiezan a atreverse con más cosas, empiezan a trabajar mejor como equipo, ¿no? Empiezan a demostrar cómo funcionan. Digo, tengo un par de quejas en este encuentro con el tiempo, pero no tantas como en otro. Y sí, una lucha entretenida que, bueno, nos deja como a Fantasma Ishimori como campeones todavía, milagrosamente. Y una posición en la que, bueno, a ver, Rocky creo que vuelve a Estados Unidos, y Taguchi a ver qué hace próximamente. Bueno, ahora tenemos anunciada Super Junior Tag League para estas próximas semanas, de las cuales supongo que saldrán los siguientes retadores. Tampoco es que haya muchos equipos en la Super Junior Tag League, creo que habían 6 nada más. Y bueno, tampoco son las grandes equipos. No tengo los equipos, voy a buscarlos. Disculpa. Dale, dale.
No.
Pero recuerdo que uno era Tiger Mask y aquí están Taiji Ishimori y Fantasma, Roppongi 3K, Desperado y Kanemaru, Gedo y Dick Togo, Ryusuke Taguchi y Master Wato, Rob Eagles y Tiger Mask. Pues de lo que hay, pues entiende, no hay muchas más opciones viables para ganar la Super Junior Tag League que sean retadores más que Roppongi 3K o que Desperado y Kanemaru. Entonces, estaría divertido que Gedo y Dick Togo, por eso de que tienen historia en el pasado, pero no sé, no lo veo posible. Y ahora mismo, pues nada.
Aparte, no le gusta ponerse over él, ¿no?
Pero acaso, Dick Togo, un cambio que de hace tiempo, que Dick Togo está más en papel de booking y papel tras bastidores, ahora tiene más relevancia. Entonces, bueno, ahí está pendiente Dick Togo. Entonces, a ver si puede sorprender, pero no creo que sorprenda. Seguramente solo termine gramando, lo termine ganando Soy Yo o Desperado de Kanemaru.
Por el título Junior Heavyweight IWGP, el Desperado contra Robbie Eagles. Desperado ataca la pierna izquierda de Eagles, que ya venía lastimada de antes. Eagles aplica el Ron Miller Special, pero Desperado llega a la cuerda. Eagles también se pone a trabajar la rodilla izquierda de Desperado. Desperado aplica un Spine Buster y de inmediato encaja un Stretch Muffler. Eagles gira y rompe la llave después de un rato de estar sufriendo ahí. Eagles aplica un 450 a la pierna y encaja de nuevo el Ron Miller Special. Eagles lo aleja de la cuerda, le patea más la rodilla, vuelve a encajar la llave. Desperado por fin se rinde. Y victoria para Robbie Eagles, nuevo campeón junior IWGP.
Robbie Eagles, que venía de aparecer en vídeo tras la última defensa de Desperado ante Taiji Ishimori. Y apareció un vídeo y él anunció que quería ser el siguiente retador, que quería cambiar la división junior. Por una parte me parecía una buena adición, ¿no? Para lo que necesita la división junior es gente que vaya moviendo eso, ¿no? Pero también, bueno, Eagles ha estado en Australia, ¿no? Confinado, ha estado allí sin poder trabajar en New Japan, pero me hubiese gustado quizá no hubiese sido ahora, sino hubiese sido quizá en un mes, un par, que hubiese ganado, porque me parece que necesitaba un poco más de trabajo previo, ¿no? De tener un poco más de no, he ganado esto y ya puedo retar. Entonces me parece que le faltaba eso. Pero claro, tenemos la situación que tenemos y que a lo mejor hacen el Bejo Super Junior a final de año. Entonces, claro, no funciona el tema de el tema de la fecha y organizar todo esto. Está complicado. Entonces, sí, entiendo que decidieran apostar ahora por Eagles. Y el encuentro en sí me gustó mucho, me gustó mucho. Es un fantástico encuentro en el que los dos siguen una ofensiva similar, pero variando. Ambos acaban con las piernas del otro, ¿no? Ambos tienen su finisher enfocado a la pierna de rival, pero cada uno plantea una manera distinta, cada uno tiene una manera diferente de atacar, cada uno tiene una manera diferente de trabajar. Eagles vendió muy bien. Vendió magnífico. Son los pequeños detalles, ¿no? El cómo duda cuando hace una super kick con la pierna buena porque la pierna mala tiene que apoyarla. El cómo se lo piensa dos veces antes de saltar en la cuerda. Son todas esas cositas porque que le van sumando, ¿no? Eagles me ha sorprendido bastante en ese aspecto. En toda esa venta del dolor y ayudó mucho, sobre todo con alguien que tiene un lenguaje corporal tan expresivo, ¿no? Como Desperado, que sirve para sacar más expresión al rival, sirve para sacar oro que ve, para elevar, ¿no? Ese sufrimiento de Eagles. Y me pareció que fue una línea en la que se manejaron muy bien sin sobrepasarse demasiado. Simplemente se manejaron la delgada línea del vender y no sobrevender. Y me parece que se movieron muy bien ahí. Incorporaron muy bien todo ese trabajo a la lucha y cómo todo importaba, ¿no? Cómo fue un trabajo medido, buscando el error. Y sí, una lucha que se sintió bastante diferente y con la cual estoy bastante contento. Aún así, también tengo que añadir que por algún momento sentía que era como un poco repetitivo, ¿no? Quizá en algún momento parte ofensiva. Y esta es otra lucha que, ya digo, no es por ser repetitivo, pero aquí sí que lo hubiese quitado al menos un par de minutos, dos minutillos. Y con esto, ya digo, es que podría haber sacado perfectamente el Dom una sexta lucha. No había un motivo por el cual no tenemos una sexta lucha, pero bueno. Simplemente este encuentro fue bien, a pesar de que le hubiese quitado dos minutos. Ya digo, eso no me parece relevante. Lo importante fue un gran trabajo. Quizá no estoy muy de acuerdo con la decisión de coronar a Eagles ahora, pero bueno, si no te arriesga ahora, ¿cuándo te va a arriesgar? Y un momento en el que se puede arriesgar, me parece que justamente ahora. Eagles contra Hiromu va a ser una experiencia, está confirmado para Relay Grand Slam y MetLife Stadium. MetLife Stadium, que era el antiguo Seibu Dome. No sé si te acuerdas del Seibu Dome, Alessandro. Que fue allí una final del G1 Climax que, claro, entre Okada y Nakamura, que llovió y que fue cuando debutaron los chicos de Ring of Honor.
Sí, claro.
Y bueno, me parece atractivo esa lucha entre Ishimori y Eagles. Sí, también, o sea, como te que sirve para guardarte desesperado contra...
No se sintió como una gran coronación. O... Uh-huh. Eagles es un buen luchador, así que me parece que está bien darle el título, a ver cómo le va, ¿no? Y aparte contra Hiromu, o sea, el interés del combate no tiene que cargarlo él, ¿no? Porque ya lo tiene Hiromu, entonces él solo tiene que estar a la altura. De pronto retener el título, ¿no? Si es que quieren que retenga, pero... Darle un buen combate a Hiromu, que seguramente no es muy difícil de hacer, Así que pienso que es una buena posición para Rob Eagles ahora tener el título de cara a ese combate.
Y además, importante, guarda una lucha como es de esperado contra Hiromu para más adelante, ¿no? Para si quieres volver a vender Tokyo Dome, si quieres para guardarte una carta para Wrestle Kingdom. Ya saben que Hiromu es uno de los talentos que más vende. El desesperado ha estado funcionando muy bien. Funcionaron muy bien en el Budokan en la final del Bejo Super Junior de el año pasado. Y sí, es una baza importante que me parece bien que no la gasten ahora para Seibu, a pesar de que, bueno, MetLife Stadium, a pesar de que es un estadio importante y van a ser dos fechas allí, pero sí, me parece que es algo que con lo que tienen que jugar para enero, no para ahora.
Estuvo bueno el combate, diría el que menos me gustó de la cartelera principal, pero no porque fuera malo, sino porque lo demás me gustó mucho más, pero igual me parece que estuvo bien trabajado. Luego tenemos el Kazuchika Okada contra Jeff Cobb. Cobb le aplica un dropkick a Okada sentado en la esquina, el spot de Okada. Cobb saca ventaja atacando la espalda de Okada. Okada luego le devuelve la patada en la esquina a Cobb. Okada salta en plancha hacia afuera. Cobb lo atrapa y lo levanta para lanzarlo en suplex sobre el piso. Cobb aplica un power slam, luego un standing moonsault. Okada intenta el Rainmaker, pero Cobb lo bloquea con un lariat. Al final se revierten varias cosas, Rainmaker por acá, Tour of the Islands por allá. Y Okada termina sentándose sobre Cobb en un giro para cubrir y llevarse la victoria.
Con este encuentro, no voy a ser pesado, este encuentro sí que me parece que merecía el tiempo que tuvo. No solamente por ser Okada, sino por darle importancia a Cobb. Y Cobb me parece que atrae una dinámica diferente, una dinámica muy atractiva para los encuentros individuales en New Japan. Y aquí lo pudo demostrar, ¿no? Cobb está motivado, él está mejorando cada vez más, está elevando el nivel. Y aquí pudo dar una gran demostración contra un Okada que ha mejorado mucho en forma. Recordamos que hacía tiempo que estaba bastante mal, pero quizás estos meses que ha estado también de baja, ¿no? Quizás tuvo COVID y bueno, ha estado estos meses pues más o menos sin hacer encuentros más potentes que el de Shingo. Entonces quizá eso le ha servido para descansar un poco, ¿no? Para recuperar algo de forma. Pero igualmente esto fue una lucha muy, muy entretenida. Cobb se mostró fuerte, imparable. Todo lo que hacía Okada muchas veces no le servía. Por ejemplo, hace una plancha hacia afuera y Cobb lo coge y le aplica un suplex. Cobb estaba ahí siempre tenía delantera, siempre... era una fuerza a destacar, ¿no? Él lucía intimidante y tenía Okada contra la cuerda. Entonces, eso sirve para vender el personaje, sirve para vender la lucha. Okada tiene que esforzarse, ser un poco más agresivo, ¿no? Como el DDT hacia afuera. Pero a la vez ve que las cosas que siempre le estaban funcionando no le funcionan. El money clip, en el que tanto ha confiado últimamente, pues Cobb se lo quita así de la nada. Él no le puede aplicar el money clip, tampoco lo puede levantar para un tombstone. No le funcionan las herramientas a Okada. Y tiene que verse de atrás, ¿no? Es Okada más underdog contra un tipo que directamente se ve más fuerte. Quizá los resultados no acompañan a Cobb porque no le están dando victoria, pero igualmente sigue siendo un talento bastante protegido bajo booking. Y esta lucha es el ejemplo claro, ¿no? De cómo protegerlo, de cómo luce bien, sale reforzado a pesar de la derrota. Y cómo es Okada el que tiene que aguantar, el que tiene que estar recuperando terreno, el que siempre tiene que estar persiguiendo a... Y Cobb una y otra vez, lo va demostrando y lo va vendiendo perfectamente Okada intenta, ¿no? La serie de Lariat para el Rolling Lariat y el Remaker esto, y Cobb no, Cobb responde ¡pum! Lariat y medio lo mata. Y a la vez el final, pues el final típico, ¿no? Del buque 1-1-0-1, que te sirve para darle una victoria a Okada en el Dome, a la vez que, Cobb se lleva una derrota, pero es una derrota por pinfall, un pinfall rápido, una estrategia que hemos visto a Okada usar también recientemente, ¿no? El pinfall este rápido, con el que ha ganado otros encuentros. Y sí, me parece una gran lucha, equilibrada y bien llevada, y un encuentro en el que ambos salen bien, no me parece que haya un mejor buqueo que este para Okada y para Cobb, y en el que ambos han salido bien. Y la historia no va a terminar aquí, porque Cobb ha atacado en el show de hoy a Okada y va a ir a Estados Unidos a trabajar en Resurgence, en New Japan Resurgence, que es el evento que tienen el 14 de agosto en Estados Unidos. Estará en las grabaciones de New Japan Strong y luego volverá a Japón para estar en septiembre en ese show de Rally Grand Slam in MetLife Stadium, y luego también supuestamente estará en el G1 Climax. Entonces vamos a tener bastante de Cobb, y me parece que pueden compensar esta historia entre Cobb y Okada, que Cobb se lleve una victoria ante Okada en el MetLife Stadium, y luego en el G1 quizá que gane Okada, aunque lo suyo sería que ganara Cobb, ¿no? Aunque pierda Okada en el G1, creo que es el momento, ¿no? Para el momento ideal para que alguien pierda otra vez, precisamente por cómo es el G1, y sin que salga mal parado. No sé, veo a Cobb muy, muy potente, muy protegido, y frente al vacío de Gaijin dominante como era Will Ospreay, me parece que tiene que apretar con Jeff Cobb, y tiene que apretar y ponerlo a un nivel de lanzarse a decir, venga, a retar contra Shingo.
Sí, de acuerdo. Creo que fue un muy buen buqueo en el resultado. Okada necesitaba recuperarse luego de la derrota contra Shingo por el título. Y Cobb, igual como dices, ¿no? En la derrota igual luce como muy imponente, como que Okada le ganó con las justas, ¿no? Como que casi Okada cayó derrotado por todo lo que tiene Cobb, ¿no? Que casi es intocable, ¿no? Por todos lados. Así que me gustó igual. Pienso que es una buena idea querer ya establecerlo como un retador duro para Shingo, que es muy creíble. O sea, no es muy difícil vender lo creíble que es, más aún con actuaciones como esta. Y ese combate de Shingo contra Cobb puede ser muy bueno cuando llegue, así que me parece que está bastante bien hecho todo.
Tuvieron una gran demostración en el Tokyo Dome este año. Sí fue en el Tokyo Dome este año. Fue una gran lucha y espero con ganas el poder ver otro Shingo contra Cobb.
Por el título de parejas IWGP, Tetsuya Naito y Sanada contra Dangerous Tickers, que son Zack Sabre Jr. y Taichi. Sabre está con la rodilla izquierda vendada, lo que sería importante luego en el combate. Naito y Sabre se van al llaveo al inicio. Naito actúa como que muy respetuoso, ¿no? Pero irónicamente, ¿no? Como que le gusta competir con Sabre, le da el taja a Sanada y le dice, luego continuamos. Se arma la pelea en ringside, Naito con Sabre, Taichi con Sanada, ahorcándolo con un cable. Dominan a Sanada, le atacan el cuello. Sanada luego le ataca la rodilla izquierda a Sabre en la barricada. Dominan a Sabre, concentrándose en la rodilla. Taichi hace el comeback. Se reparten golpes, patadas, todos quedan tendidos en la lona. Sabre y Sanada luego hacen una bonita reversa ahí con un Okana Roll, que luego como que uno queda por encima, el otro después gira, ¿no? Y queda bastante interesante. Y Sabre hace lo que puede con una sola pierna, ¿no? Por todo el daño de la rodilla. Sabre tiene a Naito en un Triangle Choke. Naito parece que se desmaya, pero Sanada rompe con un Moonsault. Taichi le aplica el Black Mephisto a Sanada. Naito el Destino a Taichi. Naito intenta el Destino, pero Sabre lo evita y aplica el Zack Driver. No puede cubrir por el dolor. Naito y Saber tienen un duelo. A los 35 minutos de combate, Saber evita el destino al final y atrapa a Naito en una cobertura con puente para llevarse la victoria.
Aquí quiero escucharte más a ti, Alessandro, porque supongo... Quiero saber qué opinaste tú, porque yo vengo de haberme... No sé si has visto más la otra lucha que tuvieron por los títulos o todo el contenido que había, pero sí que creo que vas a tener una opinión bastante diferente respecto a mí.
Sí, bueno, yo he estado bastante desconectado. Lo único que vi antes de ver este show son los últimos combates por el título. No, o sea, vi la coronación de Will Ospreay, luego vi el Shingo contra Okada, ¿no? Y dije, bueno, con eso al menos tengo ya el establecimiento del título World Heavyweight, ¿no? Y llego al main event de la defensa de Shingo. Pero lo demás lo tengo bastante sin ver. Y este combate me gustó mucho. O sea, más allá de la duración, ¿no? Porque entiendo que es por la poca cantidad de combates y demás. O sea, el hecho de que le dieran una larga duración hizo que fuera como que más épico, ¿no? Sobre todo por el selling de Zack Sabre, de la rodilla y de todo el trabajo y la recuperación, ¿no? Y que se venda casi como los babyfaces a Taichi y Sabre, que me parece raro. Pero no del todo, porque como que al final incluso luego se dan la mano, ¿no? Entonces hay una dinámica de competencia en la lucha, pero luego como que aparte de eso, sí hay como un respeto, ¿no? Y que ponen posición interesante a ambos grupos, ¿no? Porque en principio ambos son como que los heels, aunque uno puede pensar pues más que los ingobernables de Japón son más populares, entonces serían más los que trabajarían como babyfaces. Encima por el estilo de Saber y de Taichi, ¿no? Pero en el caso del combate no fue así por el trabajo, el hit sobre Zack Sabre Jr. Pero me gustó mucho el combate por las dinámicas que había, ¿no? De Naito queriendo competir con Saber, de que está siempre esa idea de que Sanada es como el que le puede competir a Saber en el llaveo también. Y Taichi también ahí colaborando con Saber, ¿no? Haciendo como que ya un equipo más unido, ¿no? Cuando, pues, en el pasado, de lo que yo recordaba de Taichi más, es como que él es muy en su mundo, ¿no? Pero ahora tiene un compañero con el que está y que trabajan juntos. Así que me gustó por todo eso, por el trabajo en el combate. Así que sin haber visto nada de antes, por lo que vi en la lucha y lo que te comento, me pareció que funcionó bastante bien.
Sí, concuerdo mucho contigo. Ahora es cuando te añado. Hace 2 semanas tuvieron la lucha por los títulos en los cuales Naito y Sanada ganaron a Sabre y a Taichi, y se fueron también a 36 minutos hace 2 semanas. A 2-3 días del evento hubo 2 shows en Osaka, ¿no? El main event de cada lo destacado de cada día es que había un Naito Taichi, un Naito Sabre, un Sanada Taichi y un Sanada Sabre. Hubo 4 encuentros individuales entre los 2 equipos que se fueron todos a más de 20 minutos. Entonces, mi cupo de ver a esta gente enfrentándose a esta gente estaba ya un poco un poco saturado. Entonces, eso lo quería comentar como seco, ¿no? Como seco que venía yo con esta lucha, de que si has intentado mantener un poco el seguimiento en esto, en un momento tienes que desconectar. Porque es que es imposible. Y a mí, en parte, el interés de la lucha me la mató un poco eso, ¿no? Porque fueron también muchas cosas que ya había visto en el encuentro de hace 2 semanas y otras que que adoptaron de los encuentros individuales, ¿no? Hay un momento en el que aquí creo que fue Sabre atrapa con un Nosy Suplex, ¿no? Que es el como con los hombros, agarrándole los hombros a Sanada, y Sanada responde pisándole los hombros hacia Arona, ¿no? Ese momento es el final de la lucha que tuvieron Sabre y Sanada hace 2 días antes de esto, en el que precisamente los papeles eran al contrario, ¿no? Sanada atrapó a Sabre con el Lousy Suplex y Sabre le pisó los hombros a Sanada para hacer una doble cuenta de tres. Entonces ambos empataron y tenían ese detallito, ¿no? Esas cosas, pero fue un combate que aquí, este sí que me parece que sufrió totalmente de, al menos a mi parecer, ya digo, teniendo en cuenta el seco principal de que ya venía de haber visto eso, ¿no? No sé cuántos minutajes de encuentro con esta gente. La rivalidad, una así la rivalidad me parece interesante, una rivalidad que nace de un respeto burlesco, ¿no? Entre ambos equipos, un respeto que viene en la burla, ¿no? Originalmente Naito y Sanada ganaron la oportunidad de retar a Sabre y Taichi, se mostraron respetuosos, ¿no? Y dijeron, por favor, quiero tu firma, no sé qué, y al final cada uno le firmó, ¿no? Taichi y Sabre firmaron un folleto promocional de la gira de New Japan, y ellos dieron la vuelta a la portada del folleto y en ella ponía escrito a Boli, oportunidad al campeonato por pareja. Y eso, de manera no oficial, se hizo oficial y tuvieron la oportunidad de retar a los títulos. Y muchas partes de este encuentro me recuerdan a la lucha que tuvieron hace 2 semanas, pero al revés. Entonces, sí, un poco el espejo, pero no sé. Igualmente, curiosamente, esta fue la lucha más larga por el campeonato por pareja que haya habido. Y fue un encuentro que, de verdad, quizá mi saturación de esta gente, pero lo hubiese recortado igualmente 15 minutos y sin ningún problema, porque había muchas veces que sentía que estaba viendo el mismo trabajo una y otra vez y que veía repitiendo la misma tónica una y otra vez. Y ya me parecía que era un poco alcanzado, un poco quizá rozando la parodia, ¿no? De Sabre aguantando ya con la pierna. Aguanta el rounding body press, aguantó, madre mía, lo que aguantó. Aún así, yo digo, a pesar de que tengo reticencia con la lucha, me parece que había un buen encuentro. Y la gente respondió muy bien, la gente, a pesar de que tiene la prohibición de no poder gritar, pues estaban aquí, estaban levantando la voz, levantaron esto en el main event, y fue muy curioso, porque esto también es una lucha que era un main event, pero ofrecido como semi main event, y estirado como main event, no sé, fue curioso. Aún así, eso fue un encuentro entretenido, en el que quizá, eso, los primeros minutos no me aportaron tanto, pero sí, conforme fueron hacia el final, sí me fueron ganando y sí me fueron llamando mala atención, ¿no? Me fue llamando como el juego de equipo como de Taichi Sabre, que lleva más tiempo, se impone al de Sanada y Naito, que son más individuales, y como todo eso lo integran, todos esos elementos lo van integrando poco a poco, me parece llamativos, pero el problema es que tengo ese sentimiento, ¿no? Tengo esa desazón de la cual no me puedo quitar y no sé si quizá veo este encuentro con un tiempo de margen, quizá pueda apreciarlo mejor, pero ahora mismo es que, ya digo, llegué al final del encuentro y dije, oh, eso se ha puesto emocionante, los últimos minutos así con Taichi están bastante bien, pero tenía ese sentimiento de sobrecarga. Entonces, claro, era un momento en el que digo, oh, no, está bastante bien, pero sentía que no lo estaba disfrutando tanto como si lo hubiese disfrutado de no haber visto nada de esta gente. Y quería comprobar esa sensación contigo. No, tenía más o menos la idea de que no habías podido seguir, sobre todo menos la locura, ¿no?, de los 20.000 shows que hace New Japan semanalmente. Entonces, sí, más o menos me confirma mi percepción de que ha acabado saturado de esta gente, pero yo digo, el final, la recta final me transmite eso, ¿no? Había una desesperación en el encuentro, el trabajo por equipo de Taichi Sabre termina pesando más, y un buen final en que quedan protegidos ambos equipos, que siempre es lo que intentas aspirar, ¿no? A que a pesar de los que caigan derrotados también luzcan bien, y los ganadores también obviamente luzcan mejor, pero intenta buscar ese equilibrio. Me parece que la lucha lo consiguió en ese nivel de booking, pero yo digo, a mí me perdió personalmente en otros aspectos, en ver muchas secuencias que me parecían demasiado alargadas. De hecho, me pareció que fue el encuentro donde quizá lo más noté, y que me hubiese gustado, ¿no?, que hubiesen dedicado, yo qué sé, un tiempo, aunque fuera un encuentro de 10 minutos, me hubiese preferido eso a tener que estar con este encuentro tan largo, tan costoso. Que no solamente por la duración, por el ritmo, la manera de sobrellevar los elementos, la manera de contar la historia. En muchas ocasiones sentía eso, que no les costaba arrancar. Y un encuentro en el que siento que le cuesta arrancar y al final arranca, pues miro atrás y digo, bueno, ¿qué le ha pasado a esto? Y no sé, una mezcla de desasosiego. En fin, un encuentro que no me parece malo in ring, pero me parece de un buqueo cuestionable, ¿no? De decisiones que era de replantear. Pero claro, les digo, se entiende dentro del marco de las circunstancias, etcétera, puedo entenderlo, pero igualmente una decisión que me cuesta digerir.
Y luego del combate aparecen Hiroki Goto y Yoshihashi para encarar a ambos equipos, ¿no? Uno pensaría que irían por los campeones, pero problemas con todo el mundo, así que veremos qué pasa con eso.
Confirmado, está confirmada triple amenaza en el MetLife Stadium. Para septiembre, 5 de septiembre. Entonces, bueno, tenemos triple amenaza por los títulos por pareja. Todo puede suceder, hasta otro cambio titular.
Vamos con el main event por el título mundial, el peso pesado IWGP. Shingo Takagi contra Hiroshi Tanahashi. Shingo domina claramente al inicio. Tanahashi se pone a trabajar las piernas. Tanahashi salta en un high fly flow, crossbody hacia afuera. Shingo aplica una Gori Bomb, que queda un poco rara porque no tiene ambas piernas atrapadas, así que cae un poco raro Tanahashi. Tanahashi aplica un Dragon Screw con Shingo sentado sobre la esquina. Shingo es luego quien le aplica al Tanahashi un Dragon Screw en las cuerdas y ataca la rodilla derecha. Shingo aplica el Made in Japan, pero cuenta en dos. Shingo levanta a Tanahashi para el Last of the Dragon, pero Tanahashi revierte en Slim Blade. Tanahashi aplica el Kamigoye y remata con el High Fly Flow, pero cuenta en dos. Shingo aplica el Last of the Dragon, pero no llega a cubrir. Se reparten golpes y Tanahashi derriba a Shingo con un cabezazo. Pelean sobre una esquina y Shingo aplica el Last of the Dragon desde la segunda cuerda. Tanahashi sobrevive. Shingo aplica otro Last of the Dragon al final y se lleva la victoria.
Aquí contexto, ¿no?, para la lucha. Originalmente, una de las cosas por las que se dice que este show estaba maldito, ¿no?, es que hasta el main event tuvo que cambiar. Que originalmente yo estaba aquí buqueado Kota Ibushi. La historia estaba hecha para ser Kota Ibushi contra Shingo. Y desde hacía dos semanas Ibushi no había podido competir, ¿no? En Bushiroad está sirviendo a sus trabajadores como empresa de más de 1,000 trabajadores, está ofreciéndole a su gente, está ofreciendo vacunas, y en principio se había informado que Ibushi estaba sintiéndose mal, ¿no?, efecto secundario a vacuna, y no podía luchar. Pero luego, días antes del evento, se confirma que no era por la vacuna. Se ha perdido tanta fecha, no podía ser por efecto secundario a vacuna, no tiene nada que ver con la vacuna. Le diagnostican una neumonía aspirativa, lo cual está bastante serio, y estaba claro que no iba a poder competir. Y esto fue declarado el martes pasado, martes miércoles antes del evento. con 3-4 días de margen. Y New Japan no dice nada. Y New Japan no dice nada sobre la situación. Y Bushi supuestamente está hasta el último día consultando con los médicos. Finalmente, Tanahashi, en el show que se realizó el día de antes en Sapporo de New Japan, Tanahashi se come un main event de 20 minutos divertido, main event contra Kenta, en el que también aparece Shibata. Si queréis ver a Shibata, pues está también por ahí en el main event. De hecho, ese es el motivo por el cual Tanahashi utiliza algunos momentos de Shibata, como ese cabezazo, ese o el hesitation dropkick, el dropkick a la esquina de Shibata. Y bueno, Tanahashi dice, bueno, si no llega Ibushi, yo me ofrezco a luchar en el main event. Y horas más tarde, como a 6 horas de diferencia respecto al show, New Japan lo hace oficial. Kota Ibushi no puede luchar y Tanahashi, la vieja confiable, está ahí. Otro main event más, el hombre con main event en el Tokyo Dome de New Japan. Y ya digo, me resulta gracioso, ¿no? Porque a la vez te venden la idea de Tanahashi, Tanahashi está mayor, ¿no? Ya no puede luchar como antes, no sé qué, no sé cuánto. Es más o menos la idea con la cual te han trabajado, ¿no? Es la idea con, por ejemplo, en eso se basaba la lucha contra Jay White, ¿no? De este año, en la cual Jay White le quitó el campeonato a Never. Y es la idea con la que llevan jugando con Tanahashi, de que ya no está a su nivel, pero cuando lo necesita, ¿a quién tienen que llevar? Pues a Tanahashi. Con un día de antelación, habiéndose trabajado un día antes una lucha de 20 minutos, pues ahí está Tanahashi dispuesto a plantarse a un encuentro de otros 40 minutos. Entonces, ¿cómo puedes vender la historia de que su edad ya está en una etapa, ¿no?, en la cual tiene que estar pensando, ¿no? ¿Ves cómo trabaja? ¿Ves esta lucha? No me puedes decir que Tanahashi ya está para pensar en el retiro. No, Tanahashi todavía tiene una fuerza considerable para dar estos encuentros, para tener este papel. Obviamente no está en declive, ¿no? Ya tiene una edad, ya tiene 40 largo, 40 y algo años de edad ya casi para los 50. Pero es capaz de estar a este nivel, es capaz de estar a esta altura y de ponerse a eso, de tú a tú con un Shingo que está en uno de sus mejores momentos en uno de los mejores momentos de su carrera. Y leí un tuit que era Tanahashi tenía que haber aceptado, pero en plan despechado, como no, sí, ahora quién está viejo, ¿no? Ahora quién es, ahora quién no está al nivel, así que, ah, vaya, ¿a quién tenés que llamar? Ah, a Tanahashi, ¿no? A lo mejor Tanahashi ya no trabaja para ustedes. Hubiese estado bien que
no, y
tener esa conversación.
Lo ponen como el reemplazo, ¿no? Y a última hora y te da un combatazo. Y encima, como dices, ¿no? Después de que te han vendido la historia de que ya está acabado, que no es el de antes, ¿no? ¿Qué puede ser? O sea, obviamente, ¿no? La edad le pesa a cualquiera, pero Tanahashi está todavía para hacer un combate a este nivel, entonces es un grande, ¿no? Y no hay que dudar de eso todavía.
Sí, sí, demuestra porque es uno de los mejores de eso, de la historia. Podemos mencionarlo perfectamente. Y es por esa manera de trabajar, ¿no? A pesar de cómo está con su cuerpo, puede leer bien un encuentro y puede hacer un encuentro de esto de 37 minutos, casi 40, que dura el main event, en el que aquí sí puedo decir que no me sobra ningún minuto, porque todo es un ir escalando, toda la historia va escalando, ¿no? Shingo no queda atrás de Tanahashi. Tanahashi es el underdog que tiene que estar tiene que igualarse en un paralelo, ¿no? Como lo que le ha pasado, como en Locada contra Cop en el show. Aquí Tanahashi es el underdog, la figura que en principio debería tradicionalmente, ¿no?, en esta última década de New Japan es el ace, y curiosamente aquí tiene que ser el underdog el que tiene que estar peleando. Pero es un underdog creíble, ¿no? Es un tipo que cuando llega el momento en la lucha, es creíble que pudiera llegar a obtener una cuenta de tres. Un tipo que realmente tiene esa fuerza. Y es magnífico el trabajo durante toda la lucha. Y digo, una gran historia en la que a los primeros 5 minutos de pronto te cuela Shingo un Death Valley Driver y te demuestra de que no, él es el hombre que lidera la lucha. Y Tanahashi es el que tiene que reducirle, tiene que sacar, ¿no?, con el trabajo de las piernas, buscar el Texas Cloverhole, el que empieza a escalar, es el que empieza a intentar sacar momento, intenta respirar, aguantar, y todo se va escalando perfectamente, llega, va trabajando. Hay un momento que me gusta mucho, que es el momento en el que Shingo le aplica fuera del ring, le aplica un Takagishiki GTR, que es el GTR de Goto, pero lo aplica Takagi, uh-huh, y es con las vallas, ¿no? Lo aplica fuera del ring. Y Tanahashi, bueno, tiene que volver a la cuenta de 18, vuelve. ¿Y qué, cómo lo recibe Shingo? Corriendo con un con un lariat o con un codazo a la carrera y de pronto un Made in Japan. Me parece magnífico, ¿no? El resumen de la lucha, pero la lucha sigue yendo más allá. Tanahashi sigue sacando fuerza, la gente se anima, ¿no? A pesar de restricciones, no, por favor, no eleva la voz. La gente, pues, empieza a elevar la voz, empieza. Sobre todo elevan la voz cuando Tanahashi, bueno, aparte del cabezazo, aplica el Kamigoye de Ibushi, la gente, ¡oh, Dios mío! Y se empieza a encender. Me da pena porque, ya digo, 5.000 personas se escuchó bien, pero con 20.000 rugiendo hubiese sido magnífico. Pero bueno, aún así, ya digo, gran encuentro de Shingo, se ve forzado, ¿no? A pesar de Tanahashi, se ve forzado, aplica el Stay Dream, que es un movimiento, el Angle Slam con desde la tercera cuerda, que sujetando el brazo, es un movimiento que él usa, que no lo ha usado tanto en New Japan. Lo recuerdo de los encuentros de Opry, no recuerdo de otros más, pero siempre lo saca en los momentos importantes en New Japan, y aquí lo sacó, ¿no? Se vio forzado a lanzar de todo, incluso en un momento desesperado, ¿no? Aplica un Last of the Dragon, pero no tiene fuerzas para hacer la cuenta. Y ya dijo, al final Shingo saca de todo, termina aplicando todo su moveset más potente, Pumping Bomber, Last of the Dragon, termina consiguiendo la cuenta de tres, termina asegurándolo. Una lucha. Esto es un maldito encuentro. Y esto es un encuentro que realmente merece, ya digo, porque he visto mucha crítica en Twitter con los tiempos. Este es un encuentro que realmente se gana el durar. Este es un encuentro que va poco a poco, que va elemento a elemento, te va creando la historia de una manera ordenada, ¿no? Y que va subiendo el nivel de tensión a tal punto que llegas a eso, ¿no? De, a ver cómo acaba esto, a ver si realmente se les ocurre, ¿no?, otra vez tirar con Tanahashi. Y ya digo, queda Shingo magnífico. Tanahashi no puede decir que quede mal, porque da otra obra maestra, ¿no? Da otro de pecho, es tremendo el potencial de Tanahashi. Con quien sea puede sacar un combate así, fantástico. ¿Cómo no vas a querer tener un hombre así en tu vestuario? Y sobre todo que te salva un show. Para mí, esto, no que el show fuera malo, pero estas son las luchas que marcan la diferencia con otros eventos, ¿no? Puedo ver una lucha de tal calibre, eso es lo que me marca que un show es importante. Y aquí, pues, fueron al máximo de Tanahashi y de Shingo. No fue un encuentro rápido, fue un encuentro meditado en el que cada error a cada uno le terminaba saliendo caro, se sentía importante y fue importante. Y a mí me encantó. Es de estos encuentros en los que el público se encendió. Me hubiese importado también nada que no hubiese que el público se hubiese quedado nada más que sé que hay gente que no pueden con los aplausos, de que la gente no pueda gritar y que solamente sean aplausos vacíos, pero a mí no me hubiese importado eso. Igualmente el pico me gustó, ¿no? Que se encendiera, que realmente dijera, es que me da igual, es que no puedo contenerme, es que lo que estoy viendo es fantástico. Y ya digo, un encuentro con el que estoy muy contento. Ha sido una gran demostración, ha sido fantástico, que me quedo sin adjetivo para, para describir eso.
Sí, fue un combatazo, estoy de acuerdo, así que también contento con ese final de show. Y bueno, luego Shingo hace una promo, una buena promo, diciendo que quiere enfrentarse a Kota Ibushi cuando ya pueda volver. Se siente como un campeón, ¿no?, de la gente, ¿no? Y es bueno ahora, luego de que pues hemos tenido la caída de Will Ospreay como campeón, lo de Kota Ibushi también, que se dice el título, puede estar maldito, ¿no? En los deportes es algo que se puede llegar a creer. Pero tener a Shingo como campeón ahora, un campeón estable, un campeón que se siente fuerte, le viene bien a New Japan. Y luego de la promo, se apagan las luces y aparece Evil en la pantalla junto a Dick Togo. Y luego aparece Evil en el ring para atacar a Shingo por la espalda.
Justo cuando creemos que tenemos esperanza. Nos caemos con todo el avión, ¿no? Justo cuando creemos que hemos pasado turbulencia, de pronto el avión se queda sin los motores y nos caemos de lleno. Oh, Dios mío. De hecho, puedes ver, el ejemplo es el cómo reacciona la gente, que si antes hacían ruido, ¿no?, que estaban con Shingo, estaban hasta durante la promo, ¿no?, estaban la gente reaccionando. De pronto llega lo de Evil y es como un jarro de agua fría. No hay reacción, es como, bueno, vale. Me sabe mal por Evil. Pero es lo que pasa cuando intenta forzar las cosas, ¿no? Evil, bueno, destacaban que Evil, desde el título, de perder el título, no ha parado de cosechar derrota, ¿no? Cada vez que ha tenido un encuentro importante ha sido derrota, New Japan Cup, contra Okada, etcétera. Pero contra Yano, el problema es eso, ¿no? Que en los últimos meses es que Evil no ha estado, bueno, contra Sanada en Wrestle Kingdom, el problema en los últimos meses es que Evil no ha estado con esa imagen, ¿no?, de que realmente era un ex campeón, de que era realmente alguien con esa aura, ¿no?, con ese nivel. Naito, por ejemplo, ahí sigue ganando títulos, sigue ganando el de pareja, ha durado apenas 2 semanas, pero bueno, sigue estando. Nadie cuestiona a Naito, porque bueno, Naito aparte tiene más tiempo, pero nadie cuestiona a otros talentos que lo han ganado y que, bueno, lo han mantenido, lo han tenido y que lo han perdido. Y bueno, nadie, Ibushi no ha sido menos Ibushi por perder el campeonato. Pero Evil sí ha sido un retroceso en el personaje, tal punto de que era eso, ¿no? Era factor de comedia. Bueno, lo han intentado elevar un poco y ganó Easy el día anterior a este. Y bueno, parecía que iba a seguir con el tema de comedia, pero es que no puedes hacerme lucir a Evil a la vez que sea serio, pero no, es un heel que intenta ir de serio, pero que es un heel cobarde. Entonces, aclara el personaje, aclara el foco del personaje, porque Evil a la vez intentan hacer que luzca como personaje, ahora de pronto es intimidante, ¿no?, de que, oh Dios mío, va a acabar con Shingo, pero no puede hacer un encuentro sin Dick Togo, no puede hacer un encuentro sin Yujiro, no puede hacer un encuentro sin Kenta, no puede hacer un encuentro sin nadie que esté a su alrededor. Entonces, ¿qué intenta hacer con Evil? Me parece que Evil falla como concepto de retador, de posible. Lo plantean como, ¿no?, por cómo lo vi, digo, pues a lo mejor se les ocurre la idea de que Shingo, como la gente cuando gana el campeonato, pues tiene el reinado corto. A lo mejor se le ocurre la idea de que Shingo pierda contra Evil. A lo mejor tenemos una coronación de Evil en el MetLife Stadium. Me parecería horrendísimo, porque tienes ahora mismo a un hombre asentado, como es Shingo, ¿Ha ganado a dos de tus iconos de la última década, a Okada y a Tanahashi? Los ha derrotado en dos grandes encuentros. Y ahora vas a hacer que pierda contra un personaje con el cual no tienes definido, con el cual no tienes un rumbo, con el cual no le tienes dado nada. Entonces, ¿qué motivo tenemos para ver a Evil como algo amenazante? Como algo que merezca llevar el campeonato. No sé, no me parece una buena decisión. Y ahí lo tenemos como main event de RS Grand Slam en MetLife Stadium. Son tres las luchas confirmadas, triple amenaza por el título por pareja, el Liga es contra Hiromu y esta lucha por el campeonato mundial. Y no sé, me parece un retroceso en el campeonato mundial, pero también, ¿qué otra cosa puedes ofrecer antes del G1? No sé, me hubiese gustado que hubiesen hecho cualquier otra variante, ¿no? El haber usado a Minoru Suzuki, haber usado a cualquiera, pero... Oh, Dios mío, Evil, ¿por qué ahora tienes que ir con Evil? No sé qué planes tienen, pero no me gusta nada esto de Evil. Y lo peor es que la idea que tuve, ¿sabes cuál es? Que dije, han estado creando, ¿no? Ambiente, han estado creando esta sensación. A lo mejor el plan es Evil ganando el título. Sanada gana el G1. Y tenemos Evil contra Sanada Main Event en Tokio 2. Entonces, no me llama para nada esa idea. Pero lo veo y digo, esto parece una idea de lo cual buscaría New Japan, ¿no? Pero no me gusta. No me gusta nada. No me parece que sea... Pero no sé. A lo mejor tiran para eso. Pero ya digo, también aprovechando de que Shingo ahora mismo está en un estado en el que le quitas el campeonato... Y Shingo va a ser siendo Shingo, va a seguir luciendo como ahora mismo está en el top de New Japan. No veo que Shingo, si pierde el título, vaya a ir al King of Pro a por el título KUPW, ¿no? Vaya a pelear contra Chase Owens, que a lo mejor nos volvemos locos con el buqueo, pero no me parece que esté un momento como para bajar menos de la midcard. Lo veo que si pierde el título se queda ahí en un upper midcard, en main event. No lo veo como si pierde el título que eso, que decaiga tanto como Evil. Evil sin el título ha sido, con el título fue nada, sin el título ha sido nada. Entonces, ¿qué es este buqueo con Evil? No entiendo, la verdad que me provoca... Lo mismo te da New Japan una de cal que te da otra arena y no sé, me provoca incertidumbre que puede ser esta posibilidad y sobre todo luciendo así que parece que, ya digo, mi expectativa, espero equivocarme, es que gane Evil.
Bueno, veremos qué pasa con Shingo y su reinado, ¿no? Yo espero que Evil así sea como un rompemuelles en el camino al G1 y ya veremos qué pasa después, pero estamos aquí viendo lo que hace New Japan, estaremos atentos a resultados y eventos, a ver si nos juntamos nuevamente después de que no pase tanto tiempo como entre la última vez y esta. Pero bueno, bien, gracias por estar acá en el programa y estaremos viendo para cuándo nos encontramos otra vez.
Sí, siempre encantado de colaborar, nunca me olvido de Radelona. Y sí, por supuesto, a ver, digo, el problema con New Japan es que ya no tenemos tantos eventos grandes, no tenemos tantas ocasiones. Pero bueno, intentaremos echar antes para ese, quizás Resurgence, este evento de Estados Unidos, quizás pueda ser una buena opción. O bueno,
sí, ese es el gran. Justo ayer estaba escuchando Talking Shop con Rocky Romero y lo mencionaron y dije, ah, mira, no está mal.
El show que va a tener, ya digo, tiene el campeonato Never entre White y este hombre y David Finlay. También va a tener defensa del campeonato de Estados Unidos. En principio va a estar John Moxley, está confirmado, a pesar de que ya no tiene el título, y va a haber defensa del campeonato Strong de Tom Lawlor contra en principio creo contra Leo Rush va a ser. Así que sí, promete ser una cartera entretenida. Ya digo, toda esta gente de New Japan Strong han juntado un grupo diverso y curioso de gente que no esperabas que diera un gran nivel. Por ejemplo, Fred Rosser antiguo Darren Young en WWE, una gran sorpresa de Strong. Está luciendo bastante bien, entretenido. Ya digo, un show que puede estar bastante bien, así que me parece una buena cita para volver con New Japan.
Con todo eso dicho entonces, por ahora los dejamos de parte de Ging Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.